Hola, ¿cómo están todos? Bueno, aquí ya tenemos a nuestro primer invitado. Él es el doctor Eliezer Payares. Ya muchos de ustedes lo han conocido, los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Eliezer Payares es cirujano oncólogo. Trabajamos juntos tanto en el hospital como en la clínica. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué mejor tema para empezar este podcast que hablando sobre el Día de Prevención contra el Cáncer, una enfermedad a la cual nosotros luchamos cada día y nos toca enfrentarla en nuestras consultas? Bueno, vamos a darle el pase a Eliezer para que lo salude.
Bueno, saludo a todos ustedes, en especial a Ronald, que está iniciando con este proyecto. De verdad que faltaba más de tu parte, que siempre estás innovando en lo que es las redes sociales y
fíjate que te trajimos hasta un micrófono especialmente para ti, Eliezer. Lo estás estrenando.
Veo que está súper, no sabía esta parte, créeme que no sabía.
Estamos aprendiendo. Por allá está Jessica riéndose de nosotros. Bueno, y la idea es tratar de brindar otra ventana más de información para nuestros pacientes, para el público general, y que la información sea llevada de la mano de profesionales. Esa es la idea de este podcast. Estará principalmente disponible en YouTube y luego en otras plataformas. Bueno, vamos a hablar sobre el 4 de febrero. Para el momento en que estamos grabando este podcast, todavía no ha pasado el 4 de febrero, pero cuando salga, que va a ser, si Dios quiere, el 7 de febrero, viernes 7 de febrero, estaremos en la semana de lucha contra el cáncer y queremos tomar ese tema como referencia el día de hoy. Okay, bueno, el Día de Lucha contra el Cáncer, que es el 4 de febrero, fue creado por tres organizaciones: la OMS, la CIIC y la UICC. ¿Qué significan esas? La OMS es la Organización Mundial de la Salud. La CIIC es el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. Ellas se reunieron y decidieron crear este día, el 4 de febrero, para fomentar la lucha, para fomentar las medidas para prevenir esta enfermedad. Que hasta el sol de hoy nosotros actualmente tenemos que decir que la enfermedad, el cáncer, se puede prevenir. Tenemos que tomar las medidas. Si hay casos donde de verdad no nos esperamos que esto ocurra y tenemos casos complejos, pero la mayoría, si nosotros adoptamos un estilo de vida saludable y tomamos las medidas preventivas, sí podemos reducir nuestro riesgo. ¿Qué opinión tienes de eso, Eliezer?
Bueno, fíjate que creo que has dado en la clave, en el punto clave. El punto clave en el cáncer es la prevención. Mucho se ha hablado en las últimas décadas que el cáncer se atacaba, era destruyendo las células. Todos los científicos se enfocaban en técnicas más que todo basadas en el ataque ya de la enfermedad como tal instaurada, pero nos hemos dado cuenta que no hay nada mejor que la prevención del mismo. Entonces todas las campañas ahora han cambiado, enfocadas a que el paciente o las personas sana debe cuidarse y debe hacer todo lo que sea posible por prevenirle estas enfermedades.
Fíjate que en los años pasados enfocaron y dedicaron el Día de Prevención contra el Cáncer contra la lucha contra el cáncer de cuello uterino. Fíjate que es algo que en nuestras redes sociales día a día nosotros estamos promoviendo. Sí. Y hablaron sobre todo como tema principal de la vacuna. Entonces fíjense lo importante. Claro, los que me siguen a mí por redes sociales saben que yo siempre estoy hablando de los efectos positivos de esta vacuna contra el virus del papiloma humano y que es uno de los pocos cánceres donde tenemos bien definido cuál es el agente etiológico, cuál es el factor de riesgo, que es el virus del papiloma humano. Sin embargo, bueno, no está de más cumplir con los hábitos de vida saludable. Entonces, fíjense, tener una buena alimentación, tener un buen estilo de vida, realizar actividad física, es importantísimo, Eliezer. A veces cuando yo estoy haciendo algún deporte o algo que lo comparto, hay personas que me dicen, pero ¿para qué te vas a tomar una foto haciendo eso? Pero es importante que nosotros hagamos y demos el ejemplo. Sí, porque no es lo mismo que otro lo haga a que tú lo hagas.
No lo hacemos desde el punto de vista de la red social, sino más que eso que tú estás diciendo, para también tratar de promocionar lo que es un estilo de vida sano y un estilo de vida que pueda ayudar a todos prevenir todas estas enfermedades. Y es un punto clave, el ejercicio es una de las cosas que ayuda a prevenir casi todos los tipos de cáncer. Es importante ayudar a hacer ejercicio, es importante mantener un equilibrio en tu peso, un equilibrio en tu comida. Entonces todas esas cosas no están nunca de más, ni dejar de compartirlas y ofrecerles a los que nos conocen, a los que nos siguen.
¿Cómo nosotros recomendamos a alguien que haga actividad física si tú no la haces? ¿O debe cómo le decimos que debe tener un estilo de vida saludable si no lo tenemos?
Hace poco estaba en el gimnasio, por contarte una anécdota, hace un par de días, entonces una de las entrenadoras me decía, oye Eliezer, yo no conozco ninguno de los médicos que venga a entrenar aquí, son muy pocos. Y realmente casi todos los médicos con los que voy, ninguno hace vida de deportes o estilo de vida sano. Entonces, y son los principales que siempre me recomiendan cuando las consultas, mira, no fumes, mira, come bien, haz deporte. Entonces, yo ahorita me fijo en, cuando voy a ir a un médico, no solamente me fijo en si es bueno, si tiene buenas credenciales, sino también si practica algo parecido a lo que yo hago, porque me va a entender y me va a saber guiar durante alguna enfermedad y va a entender lo que significa para mí el deporte. No solo la va a tratar, sino que me va a ayudar a incorporarme lo más rápido posible a seguir mi estilo de vida.
Entonces, es que yo pienso que es como todo, Eliezer, porque si tú vas para, por ejemplo, vas para un curso de alguien que te va a enseñar a ser emprendedor, a ser exitoso, a tener dinero, tú lo mínimo que esperas es que él sea exitoso.
Totalmente.
Porque si no, no te va a dar confianza.
Claro, por supuesto.
¿Tú juegas algún deporte en particular?
Bueno, soy fanático de los deportes desde que nací. O sea, creo que desde los 3 años de edad estoy practicando deportes. Primero practiqué karate durante muchos años. Mi segundo deporte era el básquetbol. Jugué mucha competencia de básquetbol, aunque luego después no crecí mucho.
¿Viste la noticia recientemente de la muerte de Kobe Bryant?
Claro,
qué trágico eso.
Y ese día para mí, pues, aunque no lo creas, cambió eso, apenas me enteré de la noticia, pues cambió todo mi día, incluso la semana, porque para mí fue siempre una imagen a seguir y fue uno de mis ídolos desde niño.
Claro, claro. Yo sabes que cuando yo estaba pequeño, yo siempre fui como más, él siempre fue muy comparado con Michael, sí, con Michael Jordan, pero fue tremendo jugador. Yo creo que en muchas cosas superó a Michael Jordan.
Sí, fíjate.
Tú eres más del Team Kobe Bryant.
Yo pienso, lo que pasa es lo siguiente. Para mí no hay nadie más grande que Michael Jordan en el básquet, ¿no? Mundial.
Vamos a las personas que están viendo este video, coméntenos y díganos quién les parece que fue mejor, Michael Jordan o Kobe Bryant.
Ahí es donde voy. Yo pienso que en números es muy difícil arrebatarle eso a Michael Jordan. Sin embargo, Kobe Bryant representó inspiración también para una década distinta a la que fue Michael Jordan.
Estoy de acuerdo.
Y siempre su estilo de juego fue muy similar al de Jordan. Incluso Pippen, cuando él inicia Kobe a jugar, le dice a Michael Jordan, mira, hay un muchacho que está haciendo las cosas igual que tú, incluso hasta saca la lengua cuando va a clavar el balón. Entonces Michael le empezó a prestar atención a Kobe Bryant, y cuando escuchas a Kobe hablar, una de sus motivaciones era parecerse a él en cierta forma. Ya luego fue agarrando un camino propio, luego que ya él logró establecerlo, empezar en la NBA y jugar en el básquet, pues saltó directo del colegio para la NBA, empezó a destacarse él como persona y a empezar a hacer valer su nombre como tal. Pero siempre tenemos, pienso yo, una imagen.
Claro,
o un
totalmente.
Modelo a quien inspirarnos, a quien seguir y por quien tratar de ser mejor.
Tremenda cápsula informativa, digamos ahí muy breve, de Kobe Bryant. De verdad que fue inspiración para muchas personas, no solo seguidores del básquet, sino para todo el mundo.
Total.
Fíjate algo, Eliezer, cuando nosotros hablamos de nutrición saludable, y me pasó a mí cuando escribí el libro Vive Saludable y Sin Cáncer, muchas personas creen que es que ahí hay recetas mágicas para no enfermarse. Nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad muy compleja, y sabemos y conocemos personas que han cumplido con todos los parámetros una vida saludable y han pasado por esta enfermedad, porque no hay una receta mágica para que tú la puedas evitar completamente. Sin embargo, adoptando este estilo de vida sí puedes reducir tu riesgo para esta enfermedad. Ahora, te digo algo, esa imagen, como estábamos hablando previamente, de el oncólogo inaccesible atrás del consultorio, que nada más podías hablar con él accediendo a una consulta, yo pienso que eso ya debe quedar en el pasado.
Sí,
y nosotros totalmente tenemos que aprovechar estos medios, las redes sociales, para dar información.
Sí, no solo las redes sociales, creo que, claro, este es el mejor puente que tenemos ahorita y conexión con los pacientes, pero el modelo del médico en general ha cambiado. O sea, ha cambiado y pienso que es para mejor. Hay un mejor rapport y un mejor intercambio de ideas. Eso le ocasiona al paciente, le crea al paciente, a las personas, más confianza. Le crea a las personas un ambiente en el que se sientan con seguridad de preguntar las cosas que antes por temor y ver la imagen del médico como un tabú, como alguien que sabía más que todos en un tema, pues no se le podía acceder a hacer una pregunta que quizás él pudiese considerar como ridícula. Creo que eso ya está pasando, las redes nos han acercado a cada uno de ellos y cada vez hay más confianza y mejor entendimiento entre pacientes. A diario nos escriben, tú lo sabes, incluso pacientes que ya han sido tratadas hace años, que han sido curadas, que están en una vida sana pidiéndonos consejos o quizás para referirnos a alguna amiga, y nos hablan así como si fuésemos sus amigos prácticamente.
Fíjate que este es el primer episodio del podcast y yo quiero dar un buen mensaje y quiero dar un buen mensaje, porque tú en tu cuenta tienes muchos médicos que te siguen, sí. Yo también tengo muchos médicos venezolanos que siguen esta cuenta, y yo quiero darles un mensaje, no sea de, no digamos de inspiración, pero sí de aliento, porque muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué estás en Venezuela? ¿Por qué sigues en Venezuela? ¿Qué te motiva a estar en Venezuela? Y nosotros, yo aparte de trabajar en el centro médico, también trabajo en el Hospital Oncológico Pérez Carreño y doy clases de pregrado a los estudiantes de medicina. Y creo que son cosas, pequeños detalles que van formando nuestro día a día y nos van llenando como de fuerza para seguir haciendo. Cuando nosotros ayudamos a un paciente oncológico a pasar esa enfermedad o lo ayudamos a sobrellevar mejor la cosa, claro, uno dice, claro, que esto vale la pena.
Fíjate que hace poco recibí un mensaje particularmente de uno de los, mis alumnos de pregrado. Le di clase aproximadamente en el 2012, por allí, 2012-2013. Y es como tú dices, nos llena el hecho de seguir aquí, de seguir apostando a las instituciones, al país. No solo nos llena de emoción, sino que también nos llena de satisfacción el saber que hay personas que vienen atrás, que pudimos ser útiles para ellos, que están haciendo vida ya hasta en otros países y demostrando que aquí se hacen bien las cosas, que hay buena medicina, que hay buenos profesores, que tenemos buenas instituciones, y nada mejor que un venezolano se comporte y esté bien formado fuera del país para hablar bien de nuestro país, de ellos mismos y por supuesto de nosotros. Te llena de una satisfacción.
Y nada de juzgar al que se va o juzgar al que se queda.
No, para nada, es que precisamente estoy diciendo eso. A pesar de que esta persona que me escribía se fue, nos agradecía porque para él fue una buena experiencia haber participado, claro, en la universidad con nosotros, y eso para mí es algo recíproco, porque le contesté de la misma forma. Mira, para mí ustedes fueron un grupo que, y cada uno de los que pasa me llena de aprendizaje, me llena de energía y de buena voluntad para, bueno, seguir aquí en el país, seguir con todo.
Qué bueno. Bueno, cerrando este podcast dedicado a la prevención contra el cáncer, tenemos como invitado al doctor Eliezer Payares. Vamos a cerrar con los consejos que le daríamos a las personas que están oyendo este podcast el día de hoy. Le damos importancia a la alimentación, ya dijimos que es muy importante. La actividad física, totalmente recomendado. Él como oncólogo también lo recomienda. ¿Qué otros tips o consejos de salud le quieres dar a nuestros oyentes el día de hoy?
Bueno, de salud como tal, creo que la prevención enfocada a el estilo de vida que lleves en general, que en eso van los hábitos que acabamos de hablar, pues es básico. Tratar de evitar los excesos es importante. Y
vamos a hablar de tres enfermedades que son las más frecuentes: el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, perfecto, y cáncer de próstata. Herramientas para prevenir el cáncer de mama, estudio de pesquisa.
Para cáncer de mama, si eres una persona que tiene antecedentes familiares, debes estar atento, debes documentarte, o a través de muchos portales como lo del doctor Ronald, te puedes ir informando poco a poco cómo debes de estar en tu seguimiento. A veces ya está demostrado que empezarlo más tempranamente en cierto tipo de pacientes es importante. Otra es evitar la obesidad, es súper importante en el cáncer de mama evitar la obesidad, porque todo esto aumenta el riesgo.
Ok, ¿y la ecografía, la mamografía, qué edad la indicaríamos?
Y por supuesto, la mamografía en teoría estaría indicada después de los 40 años, sin embargo, hay grupos de pacientes y hay personas
es debatible,
que
entre 35 pudiese y 40 años,
iniciarlo, exacto, a los 35 años. Entonces, de ahí viene la orientación de tu médico y de tu especialista de cuándo iniciarlo. Además de eso, pues lo que te digo, documentar, estar consciente que ahorita, actualmente, hay un factor genético muy importante ya determinado que está ligado al cáncer de mama y ovario, y si en tu familia ya sabes que hay alguien que ha padecido de este tipo de cáncer, pues iniciar rápidamente o más temprano okay. tu
o sea, como estudios de pesquisa o como estudio para el diagnóstico temprano, recomendamos la mamografía entre 35 y 40 años de edad y la ecografía mamaria. Son estudios complementarios, ningún estudio es mejor que otro. En cuello uterino, además de las herramientas que les habíamos dicho, recomendamos la citología cérvico-vaginal. Para las personas que están en Venezuela que no se han vacunado contra el VPH, es recomendado que inicien su estudio, su control ginecológico, apenas empiecen la actividad sexual. No solo para descartar VPH o un cáncer de cuello uterino, sino para el despistaje de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Importantísimo, siempre lo digo en mis videos, la vacuna contra el virus del papiloma humano, y la otra herramienta sería la educación sexual. Hablando un poco para las enfermedades que afectan al hombre, cáncer de próstata, que es el más frecuente, ¿qué estudios le recomendamos al hombre para que se lo haga?
Sin duda, pues acudir al urólogo y hacer tu examen después de los 40 años es importante. Y aquí es vital también los antecedentes familiares. Insisto en esto porque aún sin antecedentes uno tiene que estar pendiente y llevar un estilo de vida saludable, tratar de asistir a tu médico después de cierta edad, pero en el cáncer de próstata es súper importante la carga genética, así como también pues, hacer estudios de PSA, que es un simple examen de sangre, que no hay tanto tabú en el miedo como en el examen prostático del urólogo, que lo puedes también iniciar a cierta edad de acuerdo a tus factores de riesgo y de acuerdo a la edad que tenga cada paciente.
Bueno, Eliezer, muchísimas gracias por esta excelente entrevista. Yo sé que a todas las personas que nos están oyendo les interesa mucho saber de esto. Pueden hacernos comentarios para contestar las inquietudes que ustedes tengan. Y bueno, vamos a compartir tus redes sociales, donde te pueden ubicar ellos.
Sí, Eliezer, me pueden invitar en Payares Oncology Group. Ese es mi Instagram, arroba Payares Oncology Group. De igual forma en Twitter nos pueden seguir en el mismo, arroba Payares Oncology Group. Bueno, tenemos la misma cuenta para YouTube, el canal de YouTube, Twitter, Instagram.
Se van de aquí ahorita y lo siguen. Después que sigan aquí, le den un like aquí, se van para el canal de el Dr. Eliezer y le dan también seguir a su canal.
Bueno, y también ya para finalizar, Ronald, creo que hay un ejemplo y un denominador común en todos los casos que hemos visto, que nos ha movido en las últimas semanas, lo que es la muerte de Kobe Bryant, que para mí personalmente me conmovió mucho, al igual que otros episodios como el del profesor Randy Pausch, que fue uno de los libros que te comenté hace poco, un profesor de la universidad que falleció por cáncer de páncreas. Todos estos personajes que han sido importantes, que han dejado un legado, han tenido un denominador común, que es seguir los sueños. O sea, seguir los sueños es lo que más te motiva. Incluso los sueños que tienes desde niño, cómo irlos persiguiendo. No importa que fracases una u otra vez, pero si tú los tienes claros, siempre han llegado a tener éxito. Kobe Bryant nos dejó una clara muestra de eso. Su sueño poco a poco fue convertirse en el mejor jugador de la NBA, dejar una huella, incluso traspasarlo a sus generaciones, a su familia, que sepan quién es él. Y fíjense que cómo ha impactado su muerte en todas las personas para bien y de forma positiva. Uh-huh. Creo que ese es el mejor consejo que le puedo dar.
Oye, qué bueno, muy bueno. Y de verdad que todas las personas que creen en los que empiezan a ser ellos, de verdad que al final son los que logran todas sus metas. Sí. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos por su atención. Recuerden suscribirse al canal. Este es el primer episodio del podcast. Estaré haciendo una temporada con 6 invitados y lo estaré publicando semanal, todos los viernes a las 8 de la noche. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y gracias a Eliezer y a Jessica que me están acompañando aquí en este primer episodio. Bueno, amigos, eso es todo. Espero que hayan disfrutado este primer episodio. Recuerden que si tienen alguna duda pueden dejarnos un comentario y con mucho gusto yo les estaré contestando a todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo podcast. Espero que se puedan suscribir y que podamos crecer juntos en este canal. Bueno, que pasen una feliz semana. Hasta luego.